Pues bueno, buenas tardes a todos y vamos a empezar a ponerle un poco de números al tema. Esto surgió, llegué a la casa de labranza a partir de un estudio de los suburbios autoconstruidos, que en Málaga tenemos muchos suburbios en la segunda corona de crecimiento, en el Valle de Guadalhorce, tenemos todo lo que es el distrito Campanilla, Puerto de la Torre, Churriana también tenemos, barrios como Maqueda, Santo Rosalía, Campanillas, El Tarajal, que son barrios que surgieron en los años 60 y surgieron en los años 60 con el boom turístico precisamente, con el que hemos cargado todo el patrimonio de la Costa del Sol. Entonces, pues a partir de ese hilo comencé a estudiar la Casa Mata. No la Casa Mata, de donde viene el nombre, que es la de la Casa Mata Pesquera de Málaga típica, sino de cómo por afinidad formal ese nombre se trasladó a la unidad de crecimiento de estos barrios, que es la Casa Mata en estos suburbios, que tiene una serie de características que la hacen muy fácilmente identificable. Son todas casas adosadas entre medianeras, tienen tres crujías, las dos primeras con cubierta de agua y una tercera más pequeña con cubierta plana. Esto libera un pequeño patio. La alineación de las calles es total, salvo que haya algunos ejemplos que tienen todos el mismo retranqueo que lo destinan a esto, a un pequeño espacio jardinado para que lo utilizaban para la vivienda. Estos son, por ejemplo, dos limoneros. Y la fachada típica, pues la puerta con solución de ventanas laterales. De hecho, alguna vecina cuando preguntaba al barrio me decían ¿cómo vamos a hacer las casas? Por la puerta en medio y las dos ventanas. Era la única opción. En cuanto a la ubicación, pues vemos que se ubican todas, hay un gran número de estas en toda la corona del Valle del Guadalhorce, en los barrios que hemos comentado. Los números, pues tenemos un 60% de la edificación en estos barrios, se corresponde o a casas matas o casas matas que han ampliado, normalmente el hijo que se va a vivir arriba, es un caso típico, casas que se han ampliado. El 40% de estas casas están construidas en los 15 años que van de 1950 a 1965, y en total, cruzando datos con el INE, pues se ha estimado una población de en torno a 40.000 habitantes que viven en estas casas. Pues nada, seguimos tirando del hilo. ¿Puede pasar algo? Bueno, seguimos con el acercamiento y vamos a hablar un poco del marco histórico que hemos comentado. Se encuadra en el boom turístico de los años 60. Pues viendo estas dos curvas se entiende perfectamente. Aquí tenemos Benalmádena, Fuengirola y Lemija, a partir del 60 lo que ocurre. Y sin embargo los pueblos del interior, pues a partir del 60, pues todo lo contrario. Se vienen a trabajar a lo más cercano posible, lo que su economía le permite, lo más cercano posible a donde está el trabajo. Y claro, con ese acercamiento pues importan su cultura constructiva local. Y se pone una serie de limitaciones que ya iremos viendo, que son las causas de las condiciones actuales. Por favor, la siguiente. En cuanto al clima, porque es fundamental, vamos a hablar un poco, pues en Málaga todos conocemos que tenemos un clima mediterráneo, muy suave, veranos cálidos, pero no nada extremo. Y más bien seco. Pero este clima tan idílico que nos ha hecho famoso, pues tiene dos pegas, según mi parecer, y bueno, numéricamente se comprueba. Aunque es muy templado, tenemos gran parte del año muy cercano del confort, pero por debajo del confort. Es decir, poquito frío, pero mucho tiempo. O sea que eso también termina marcando. Y el terrible terral, que ya conocemos, aumenta muchísimo la temperatura, nos baja la humedad drásticamente, aumenta la radiación y un poquito más de la velocidad del viento. Por lo que nuestro clima pues, se transforma en un Marrakech fácilmente, vamos a comprobar. Pues estas son las condiciones donde se encuentran todos estos barrios. Como antecedente, pues lo que hemos dicho, tenemos la casa urbana del barrio Guadalhorce, de pueblos como Cártama, Pizarra, Álora, que es un tipo muy extendido, son casitas de dos plantas, dos crujías, la planta baja la vividera productiva, la superior la de los dormitorios. Y detrás del patio, que también está asociado a la producción de las familias. Y luego, como el que yo veo que es el antecedente más claro, es la casa del jornalero, de los campos de los que llamaban los lagareños, de los campos de este Valle del Guadalhorce. Que esta casa es una casa mucho más simple, son simplemente dos crujías, dos aguas. La crujía primera es la de. Hay muchos tipos, vamos, yo he identificado una que se llama Maja Vieja, que se corresponde, que reunía todas las condiciones más o menos comunes. Tenía una pequeña cámara para dormir, la sala de estar con el hogar incluido. Y en torno a esto, todos los espacios que servían para la vida cotidiana. Entonces, a partir de esto, pues hemos establecido una comparación de cómo funcionaba, cómo está hecha una, cómo está hecha otra y cómo funcionaban. Siguiente, por favor. La implantación. Pues las casas matas, estos suburbios, pues tú no decidías dónde hacía tu casa. Tú te comprabas el solar que podía, que lo había decidido alguien especulando sobre el suelo rural. y te tocaba la orientación. La orientación que tú te tocaba, pues esa te llevabas. Entonces con eso hemos encontrado que solo a sur, un 7-8% de esta vivienda está orientada a sur. Solo. Y casos ya, se consolida el sistema, se pierde el espíritu crítico y ocurren casos como el de esta pequeña casa, es una planta cuadrada, esta fachada sur, esta es oeste, le toca decidir y decide oeste por la del lado latino-oeste. Entonces este tipo de cosas se dan porque se pierde ese espíritu crítico. Sin embargo, la casa de esta maja vieja, podemos tener una ladera solana, está protegida del terral, está aquí en una pequeña fuente, donde convergen dos escorrentías que nunca la afectarán porque está sobreelevada. O sea, es un catálogo de, como ponéis, de buenas prácticas a la hora de decidir. Ahora seguimos con cómo se planea la casa. Si se habla de planeamiento en estos sistemas rurales, pues en estos sistemas vernáculos, la casa mata, pues como he dicho, parte del solar. Hemos compartido este solar, sabemos hacer esta forma y tenemos que meter un programa. Pero no es el programa en el que vivimos, el de la casa rural, sino el de la casa urbana. Necesitamos dormitorio, necesitamos más estancias. No nos caben, lo metemos como podemos y tenemos esta planta. Incorporamos el zaguán, nos quedan los dos dormitorios en la, dando a calle, el salón se nos queda, la principal, oculto, vamos, sin prácticamente relación con el patio, muy oscuro, y los locales de servicio, donde antes teníamos los animales y las herramientas, pues tenemos que meter la cocina y el baño fuera. Esa era la planta de la que partimos. En la casa del jornalero, pues no sé, ya se me ha adelantado, pero se partía del núcleo principal de la vivienda. En todo este núcleo pues, aparecían todos los locales de servicio que servían como... que servían unos como espacios colchón, aquí tenemos la cochiquera, el gallinero, el pajar, los naperos, todo esto protege la casa, dejando el sur libre. Y luego otra serie de espacios que actúan como foco térmico. La cuadra estaba central al norte y realmente se ha comprobado que funcionaba como foco térmico y esta casa pues teníamos un horno de leña que cuando funcionaba también tenía, era un aporte que teníamos totalmente satisfecho en invierno la necesidad de calefacción. Y, en cuanto a la resolución constructiva, pues como ambas, por economía y por imperativo, pues utilizan materiales locales. Lo que pasa es que los materiales locales pues cambiaron. Para la casa mata, el material local era el tejar que teníamos al lado, ladrillo cerámico para el muro de carga, terrazos también, donde está terrazos campanilla, pues no recuerdo el nombre de la persona, pero vamos, una pequeña persona que empezaba a vender terrazos allí, la vigueta armada, la teja alicantina. Entonces esto pues trajo un par de cambios. Por un lado aparece el forjado plano con la cubierta ligera de teja alicantina y luego otro gran cambio, que eso sí importan de los pueblos, la carpintería compleja, la que está compuesta por persiana, ventana y contraventana, que esto es de lo mejor que se trajeron. Sin embargo, la casa del jornalero, pues los materiales locales pues son caña, es barro, es tierra, es piedra. La cal hay que comprarla, pero también hay escaleras repartidas por toda la geografía. Lo único que había que más complejo, más, pues era la reja y la cerámica del suelo y de la cubierta. Si podemos llamar algo más, lo más... Entonces, pues, desde el punto de vista, totalmente sostenible. Y como no hemos puesto a ponerle el número, vamos a ver qué valores, una pequeña tabla de los valores térmicos. Ambos cerramientos, tanto el de la casa mata como el de la... como el de la casa del jornalero, contrario, aunque parece que tienen valores de resistencia térmica parecidos. Está un 0,7, ninguno de los dos cumple el código técnico. Sin embargo, lo que nos interesa en este caso y lo que hace que funcione es los valores de abajo, el desfase y la amortiguación de la onda térmica. En la casa del jornalero, donde teníamos un muro fácilmente de 55, que a base de encalados iba a 60, 65 y seguía creciendo eternamente, pues tenemos unas 20 horas de fase de onda térmica y una amortiguación del 99,4%. O sea, con eso equilibramos, aunque no tengamos muchas, pues equilibramos totalmente el ambiente interior. Sin embargo, la casa mata tenemos aproximadamente la misma resistencia, que decimos que es deficiente, pero el desfase solo de 9 horas y la amortiguación del 90. Y eso es uno de los grandes problemas de la casa mata en los suburbios de construir. El hueco. El tratamiento del hueco también cambia de la casa mata a la casa del jornalero. En el hueco, como he dicho, de la casa mata se ha importado la carpintería de los pueblos, que la persiana, ventana y contraventana, que esto nos permite una flexibilidad total para la captación solar, control de ventilación, incluso la persiana te aumenta la velocidad, podemos aumentar la velocidad, es un elemento perfecto para, y ya se demostrará cómo influye en un 10% más o menos en el confort, un 10% el uso correcto de estas ventanas. Simplemente la misma ventana, si la usas mal, te puedes cargar el sistema. La casa del jornalero pues funcionaba por geometría, el hueco funcionaba por geometría, la propia geometría, el hueco abocinado y la posición elevada hace que se proteja en verano y capte en invierno, simplemente con la propia geometría que tiene. Y de hecho, cuando dibujé esta una curva de sombreamiento, vi que se adapta perfectamente. O te puedes tirar 3 días calculando y no te sale mejor a lo que requiere. Claro. Lo que costaba esto. Claro, para hacer los precios, pues no se ha aplicado ni el IPC ni nada de esto, simplemente se ha hecho un presupuesto actual viendo cómo se planteaba la construcción de estas casas. Las casas Mata, pues tú contratabas a un albañil, si no era primo tuyo, tú te ibas de peón, te ibas a tus niños, te ibas todo el mundo de peón, el material lo comprabas tú, con lo que no había beneficio por material, y en estas condiciones, pues te costaba unos 300, costaría hoy en día hacer una casa unos 330 euros metro cuadrado, aproximadamente. Subió un poco porque pasaron 20 años, ya no te contratabas al albañil, contratabas una cuadrilla, pero vamos, subía un poco y pasaron a los 450. La casa del jornalero, pues aquí sí que lo único que contratas es el maestro albañil, que es el que te hace los muros, pero tú recoges la piedra, tú haces el movimiento de tierras, tiene mucho trabajo, pero por 300 euros podríamos tener una casa en esas condiciones. 300 euros un metro cuadrado. 300 euros y muchísimo trabajo y el sitio, claro. Ahora, todos estos cambios y estas cosas, todo este proceso, pues tendrán las consecuencias en el confort hidrotérmico de la vivienda. La casa Mata en verano, como aquí tenemos unos veranos suaves y tranquilos, pues es confortable, más bien fresquita, pero sin embargo ya empieza a darnos pistas de lo que va a pasar en invierno. La curva blanca es la temperatura exterior y vemos como la temperatura interior del aire, la naranja, oscila, está dentro de cierto confort, pero oscila mucho, depende de lo que ocurra afuera. Incluso un día de terral, que se ha modelizado, esto es una semana completa, estos son 2 días de terral, que vemos que la temperatura llega a 35 grados, pues dentro de la casa estamos cercanos a 30 grados. Se soluciona con ventilación y tal, pero ya empieza a ver que... Sin embargo, la casa del jornalero la modelizamos la misma semana, vemos que esto es un día de verano, los piquitos que se ven es cuando han encendido la chimenea y han encendido el horno, o sea, y a pesar de eso sigue siendo confortable, y la estabilidad es prácticamente total, independientemente de lo que pase, de lo que ocurra afuera. Con lo que, en la línea verde que nos indica el confort, pues estamos siempre con confort por 80%, más del 80% de personas satisfechas dentro de la casa, teniendo en cuenta que tenemos un horno encendido.
En verano.
En verano. O sea, que cuando sí, que prácticamente es cuando enciendes el horno, pues sí, tienes calor, claro. Pero que prácticamente el confort es total. Y en invierno... Pues en invierno, pues donde... Hemos perdido muchísimo, muchísimo. La casa Mata, esa se sitúa, como tiene cierta inercia térmica, estabiliza la temperatura cercana a los 15 grados, tenemos una temperatura radiante bajísima, tenemos el efecto pared fría prácticamente continuo, y como veremos más adelante, esto se soluciona con la mesa camilla. O sea, porque estamos siempre en ese poquito, no un frío terrible, pues estamos en casa que no te quieres mover. La casa del jornalero, pues sí. El horno no podía preocupar en verano, en invierno, mira la curva de confort, todo el tiempo por encima del 90%. En cuanto al confort lumínico, pues también hemos perdido. Como hemos dicho, en la casa Mata hemos trasladado la zona vividera, la zona donde se realiza la función, a una segunda crujía. Con lo que nunca alcanzaremos en esa crujía, que tenemos la puerta colocada aquí, la en un punto de dimensión, nunca alcanzaremos los 100 lux. O sea, estamos siempre con luz insuficiente. Además, para más inri, la luz se concentra en la zona de paso. O sea, nunca donde está el mobiliario. O sea, tenemos la zona más oscura donde ahí hacemos nuestra vida. La casa del jornalero, todo lo contrario. La ventana elevada pues nos crea una luz suficiente. Estamos en los 200 lux de media, esto es un día de invierno. Y la luz se concentra precisamente en ese esquino donde tenemos el hogar y tenemos el horno y tenemos la mesa donde se hace la vida. Mientras que en la zona de paso, a las cuadras, pues queda un poco más oscura, pero no pasa, no es traumático. Todo esto ya hemos visto un poco qué hemos perdido con la casa Mata al trasladarla de su sitio original e insertarla en un pueblo y hacerlo en una trama urbana y hacerlo sin ningún tipo de criterio crítico, simplemente poniendo arte solar, lo ponemos aquí y lo hacemos con lo que tenemos. Pero claro, aparecen obviamente, es un sistema, es un tipo popular, tiene 40 años, pero es un tipo popular, entonces aparecen elementos de optimización. ¿Qué podemos hacer para vivir mejor en esta casa Mata? ¿Qué se ha hecho? Pues en primer lugar, pues la ventilación y control solar, el hueco de aceite y la abuela domótica. O sea, yo soy de uno de estos barrios y mi abuela era súper estricta con a qué hora se abría la ventana, solo lo sabía ella. A qué hora se abría la ventana, que se cerraba, que las persianas, y funcionaba. O sea, en verano se conseguía el confort, en invierno pues no, porque por mucho que mi abuela quisiera, es imposible. Para invierno tenemos la biomasa, la mesa camilla y la copa. Allí nos sentamos, y tenemos nuestra burbuja térmica, que allí sí está confortable, pero en cuanto das dos pasos por la casa, pues te quedas helado, por ese efecto de pared fría. Y luego otro aprovechamiento bioclimático de este modelo incipiente es el enfriamiento evaporativo. Tanto en patios como en algunas casas en la fachada, pues tenían vegetación que aprovechaban tanto para el consumo de la vivienda, y siempre algún primo te da algo también, y que servía para en verano, sobre todo los días de terral, que desciende drásticamente la humedad, acondicionar ese aire, como nos ha comentado Guillermo. Y luego, aparte de estos elementos de optimización, hay ciertos elementos potenciales que están ahí en la casa, pero que todavía estamos en un tipo joven, no se han aprovechado y que se han podido detectar. En primer lugar, la inercia térmica. Al fin y al cabo, es un muro ligero, es cerámica, tiene cierta inercia térmica, que en este caso, pues, lo que nos hacía era meternos pared fría. Pero si hacemos una intervención, aislamos exteriormente, que ya, bueno, se plantea más, se aprovecha para recuperar la hidrocomposidad, o sea, se aísla exteriormente, pues pasamos de una situación, aquí tenemos en invierno, el rojo es confort en verano, los lilas es en invierno para 8 orientaciones, pues pasamos de estar en un 45% máximo de personas satisfechas en invierno en estas casas, simplemente aislándola por fuera exteriormente, nos plantamos al 80% directamente, sin ningún tipo de calefacción ni de aporte. Y luego tenemos otros elementos que son más difíciles de poner en número, que son el sentido común ese que ha faltado a la hora de implantar. Tenemos un patio que ya ha empezado a utilizarse, pero es un elemento que es bioclimático muy potente. Aquí no es el patio central de la casa mediterránea, es un patio residual, pero por la configuración urbana le podemos aplicar el mismo funcionamiento. Nos permite la ventilación cruzada, nos permite la iluminación, mejorar el sistema de iluminación y nos permite incluir el enfriamiento evaporativo y radiante en los días de terral. Tenemos un calor residual. La cocina de la casa mata en los suburbios es un anexo, es la ecología, por eso tiene cubierta plana, es un anexo que necesita una cocina, pues antes la tenemos allí, pues la ponemos aquí atrás y funciona térmicamente de forma independiente, así que en verano pues tenemos esos picos de sobrecalentamiento en la cocina, nos llevamos a los 34 grados fácilmente cuando estás cocinando, porque funciona allí, no tiene intercambio, no tiene la ventilación, no es fácil, se sobrecalienta, se dispara la humedad. Entonces, tenemos ese calor residual que en la casa de jornalero se aprovechaba porque formaba parte del ambiente de sala de estar, pues habrá una forma de aprovecharlo. Esto ahora mismo es un déficit, pero se puede cambiar. Y por último, tenemos una reducción lumínica. Tenemos una zona más, bueno, que esto parece evidente, pero tenemos una zona donde hay más luz, que hemos puesto los dormitorios, y una zona más oscura, que hemos puesto el salón. Entonces, si en estas casas matas, aparte de la intervención constructiva, que es el tema del aislamiento, pues ponemos en carga todas estas potencialidades, pues serían simplemente, tenemos el mismo cascarón, la misma estructura, todos estos son elementos ligeros, pues darle un cambio. Volvemos a traer a la primera crujía, la zona vividera integrada con la cocina, ya tenemos la luz, tenemos la captación, tenemos tal. Los dormitorios, los pasamos, esto es un esquema, pasaríamos la zona de dormitorio a la zona más oscura, incluso la cocina con el baño y ver a la zona en una zona residual, se nos queda con una relación al patio mucho más agradable y recuperamos la ventilación cruzada. Entonces con estas intervenciones, que esta es simplemente prácticamente de cambiar muebles, la otra es más cara, pero esta es cambiar muebles, pues conseguimos que estos suburbios, estas 40.000 personas que tenemos, con 20.000 personas pasando frío en invierno en Málaga, pues que tengan una vida un poquito más cómoda. Y chimpum, como siempre acabo.